ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. ¿A qué se dedican los bomberos? Bueno, en el programa de hoy veremos que en esta novela de Ray Bradbury, no precisamente apagar incendios, Salvador, sino todo lo contrario.
Sí, a producir incendios. Yo no sé si se podría llamar bomberos, ¿no? Alguien que está... Pero bueno, eran los bomberos de la novela época, de sí. Bradbury.
Y esta novela que entra dentro del género de lo que es lo distópico, podríamos decir.
Sí, hay una serie de novelas que a las que se les llama distopía, o un género, digamos, literario, por contraponerlo a lo que sería el género de las utopías. Las utopías, Tomás Moro, para describir una sociedad ideal pero que no existía, le puso el nombre utopía. Utopía significa un no lugar, ¿no? Que no existe, que no está en ninguna parte, que es una... Lo que pasa que las utopías...
Es la búsqueda de algo
ideal. De algo ideal, ¿no es cierto? Ahora, el asunto es que aparecieron en el siglo XX un tipo de literatura que son las distopías, que sería lo contrario, no es el lugar ideal. Son una serie de escritores que, mirando cómo está la sociedad y mirando hacia el futuro, ven una sociedad apocalíptica, una sociedad que va hacia su quiebra. Entonces a esto se le llama distopías. ¿Qué serían las distopías? La distopía es, en un sentido negativo, dis, un lugar al que no queremos ir, un lugar malo.
Indeseable, ¿no? Seguro.
La forma griega también de decirlo es kakotopía, ¿no? Que quiere decir malo, ¿no? Y negativo, un lugar malo. Y ese es el sentido de la distopía, un lugar malo, un lugar negativo. Y hay que reconocer que Bradbury tiene algunos antecedentes muy interesantes sobre los cuales él tiene que haber, los tenía que conocer forzosamente. Uno es Un mundo feliz, de Aldo Huxley,
claro,
que se escribe allí por la década del 30, donde Huxley se imagina una sociedad donde todos los problemas de la tecnología se han desarrollado en tal forma que ya se fabrica gente de acuerdo al pedido de la sociedad, ¿no? Bueno, en Un mundo feliz hay una pastillita que se llama Soma, donde todos son felices porque toman esa pastilla. Los hijos se multiplican, los seres humanos se multiplican en el laboratorio, no se avergüenzan de ser vivíparos, ¿no? Y llegan a una sociedad destructiva, totalmente destructiva, hasta tal punto que en la última parte los personajes entran a un lugar donde viven los salvajes, que sería la sociedad de hoy, un poco cerca de la sociedad de hoy, y prefieren eso porque buscan su derecho al dolor, también se necesita el dolor, no es cuestión de meter siempre una pastilla de Soma y sentir que estamos felices como estamos. Es muy interesante el planteo.
El planteo de él, sí.
Por otro lado, después Orwell, que plantea en 1984 un estado totalitario. Un estado totalitario donde hay un ojo que mira a todos los hombres, que se llama el, y alguien que dirige a través de ese ojo, que es el Gran Hermano. Muy interesante, porque él decía, esto va a suceder en 1984, por eso le puso ese nombre. Bueno, tardó un poco más en eso, pero Gran Hermano hasta se hizo un programa de televisión que se llamó, o se llama, porque en algunos lugares me imagino que lo siguen haciendo, un programa ridículo, ¿no? Que habla de una sociedad enferma. ¿Por qué? Porque era juntar gente y ponerle cámaras por todos lados y las cámaras están abiertas las 24 horas. Esto es Gran Hermano, ¿no? Y bueno, lo que se saca la idea de Gran Hermano de la novela de Orwell, donde realmente cada uno está siendo vigilado por ese Gran Hermano que está por encima de todos y que ha hecho un estado totalitario mundial, ¿no? Y bueno, se habla también de los problemas de esa sociedad. Yo creo que son dos novelas que es muy importante leerlas, no por lo novelístico, sino por la advertencia que traen. Yo le hice leer las dos novelas a mis hijos, ¿no? Algunas lecturas les inducía a leerlas, y en otras le dije, miren, esto hay que leerlo, ¿no? Para que ellos se dieran cuenta de que hay que analizar la sociedad no solamente siguiendo la corriente que dice que todo va bien, sino mirándola desde otro punto de vista, hacia dónde podemos ir si seguimos por este camino.
Si se enfatizan ciertas cosas.
Y justamente lo que hace Bradbury, es un escritor de ciencia ficción, es un poeta, escribió muchos cuentos cortos, escribió novelas que no tienen nada que ver con la ciencia ficción también, pero tiene un libro que para mí ha sido fundamental para la fama de él, que lo quería mucho ese libro Borges y llegó a prologarlo, ¿no? Que es Las Crónicas Marcianas. Lejos de ser un escritor de estos de ciencia ficción que trabaja únicamente para el público de la ciencia ficción, siempre Bradbury, en Crónicas Marcianas, en El Hombre Ilustrado, en Las Doradas Manzanas del Sol, él siempre está penetrando en el misterio que significa el futuro, pero mucho más allá del divertimento literario, ¿no? Siempre deja una reflexión. Yo recuerdo que la primera vez que leí Crónicas Marcianas, me asombraba el clima, en algunos casos sombrío que tenía el libro. A mí me parecía en ese momento sombrío, ¿no? Me parecía que ese libro, bueno, yo era un adolescente, ¿no?
Como pesimista.
Tenía que haber sido un libro, ¿no? No, y él muestra ciertas cosas que después, con el tiempo, nos dimos cuenta que es esa realidad de la sociedad humana al dirigirse o al tratar de expandirse, ¿no? Pero Fahrenheit 451, que es tal vez es la tercer gran distopía que tenemos, ¿no? Uh-huh. Un Mundo Feliz de Huxley, 1984 de Orwell, y por el otro lado, Fahrenheit 451. Fahrenheit es una distopía que trata otro ángulo del problema. Y yo creo que las tres forman una trilogía que todos tendríamos que acercarnos a ella para ver dónde podemos llegar, ¿no? Y bueno, Fahrenheit 451, tenemos que explicar que Fahrenheit 451 es
la temperatura en que se quema el papel, ¿no?
Claro. Y por eso
se inflama y arde, digamos. Con la escala Fahrenheit, obviamente.
Sí, tal vez si estamos en...
En Celsius serían 232,8, dicen los cálculos.
Bueno, quemar libros no es tan fácil. No es tan fácil. Algunos creen que los libros...
No
es tan fácil. Yo me acuerdo que en uno de los gobiernos totalitarios que tuvo la Argentina, se quemaron cientos de miles de libros, ¿no es cierto?, en editoriales que se les quemaban los libros completos. Y recuerdo que uno de los grandes problemas que tenían es que ellos creían que juntaban todo eso en un basural y le prendían fuego y se acababa.
No era
un asunto así. Entonces el ejército tenía que pasar 4 o 5 días rodeando ese lugar a ver cómo hacía para que se quemaran. Pero aquí se marca algo que es la temperatura en la cual se puede quemar el papel, y entonces el libro presenta un grupo de bomberos o un equipo de bomberos, y por supuesto un gobierno central que los manda, donde tienen que quemar todos los libros. Los libros están prohibidos, ¿no? Uh-huh. Y en esa prohibición de los libros se está mencionando, se está señalando justamente el quiebre de una cultura, ¿no? Porque ¿por qué vamos a quemar los libros? Los libros forman parte de nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Forman parte de lo que somos, es lo que el hombre ha producido. Los libros son cultura, ¿no? Entonces tenemos contacto con el pasado y nos proyectamos hacia el futuro mirando todo eso que ha producido la sociedad. Y por supuesto que el libro tiene una capacidad que otras cosas no tienen, que es ser muy claro en la transmisión de las ideas. A veces hay ideas que se transmiten a través del arte, por ejemplo de la escultura o de la pintura o de la música, pero no son tan claras como el desarrollo filosófico de esas ideas en un libro. Por lo tanto, para los totalitarismos, los libros son peligrosos. Yo desconfío de todo el que quema libros, sí, ¿no es cierto? Sí. Desconfío de todo el que quema libros. Claro que hay libros buenos y hay libros malos. Pero el hecho de quemar libros es decirle, usted no puede leer esto porque nosotros lo hemos censurado, ¿no? Y lo que hacen ellos es justamente destruir la cultura, destruir todo lo que puede proyectar al hombre hacia adelante. ¿Para qué? Para apropiarse. Estamos en un tema de poder. Fahrenheit 451 habla,
es lo que habla
de eso. Y aparece un bombero que se llama Guy Montagne. Y Montagne es uno de los que provoca incendios en lugar de apagarlos. Es decir, estos, no sé, serían antibomberos, una cosa así. Y apenas se descubren libros, se los destruye. Lógicamente que el ser humano no es tan fácil de manejar. Y el hombre tiene un alma inmortal dentro y tiene un espíritu necesitado que hace que no acepte fácilmente estas cosas como normales. Y justamente él conoce a una mujer que se llama Clarice, que una muchacha jovencita, muy bohemia, ¿no? Y le abre la cabeza, como dicen los jóvenes de hoy, le abre la cabeza a una realidad diferente, ¿no? Le hace, por ejemplo, le hace mirar la naturaleza.
Claro.
Y yo digo, ¿cuántos libros nos han ilustrado acerca de la naturaleza y nos han permitido conocer la naturaleza y las funciones de la naturaleza? ¿Cuánta ciencia se transmitió a través de los libros? Y bueno, esos libros estaban quemados, lo que el hombre no podía conocer todo eso, ¿no? Y por el otro lado, y le va explicando cómo el hombre tiene libertad, cómo el hombre tiene la capacidad libre albedrío, ¿no? Tiene que elegir. Y la sociedad en la que está viviendo Montagne es una sociedad que trata de que la persona sea como una marioneta que la manejan desde arriba, ¿no? Y ella le demuestra que no, que él es un hombre libre.
Sí, me gusta hablar las cosas, ver la salida del sol, le dice ella, le ilustra todas las cosas que podría hacer y no hace, ¿no?
Y bueno, eso es una de las cosas por las cuales él empieza a buscar.
A dudar, sí.
¿Por qué? Porque resulta que un día llega a su casa y se encuentra a la mujer desmayada porque tomó una sobredosis de pastillas, y ahí entonces empieza a ver que esa sociedad no es tan perfecta, y es interesante porque él pide que vengan los doctores para verla y le mandan plomeros en vez de doctores, ¿no es cierto? Es decir, todo se ha cosificado en tal forma, sí. ¿No? Y entonces los plomeros le hacen un lavaje de estómago, ¿no? Y esto habla justamente de una sociedad bien embrutecida, ¿no? Esa sociedad destructiva.
Y en la que se eliminan los libros por las pantallas, porque la mujer también pasa horas y horas y montones de tiempo frente a pantallas que le ilustran lo que ella llama una especie de familia que tiene en su lugar de donde se sienta a mirar la televisión, diríamos nosotros.
Claro, sí, bueno, y ese es uno de los elementos fundamentales, ¿no?, para el embrutecimiento. Y yo creo que Ray Bradbury acierta con algo que es real en el tiempo presente, que es que justamente la pantalla abierta, que nos abre, nos puede abrir el camino al mundo, es también un elemento muy fuerte de embrutecimiento de la sociedad.
Y él lo miraba eso en los años 50, cuando fue escrito este libro.
Sí, sí, cuando recién lo único que teníamos de pantalla era la pantalla del cine y la pantalla de los primeros televisores.
En blanco y negro.
En blanco y negro. Yo me recuerdo que el primer televisor que yo vi, lo vi cuando tenía 7 años, en el año 1952, ¿no? Y para mí era asombroso que viera eso, pero él ya veía cuál podía ser el alcance de eso, cómo podía llegar a atrapar a la gente. Me acuerdo que cuál era el gran comentario que había en la ciudad donde yo estaba, en Buenos Aires, ¿no? El comentario que hacía la gente, ¿no? Porque se llamaba TV,
sí,
televisión, sí, sí. ¿No? Pero allá se lo llamaba TV. Entonces, ellos decían TV porque nosotros lo vemos a ellos. pero ¿no será que ellos también nos están mirando a nosotros? Y fue una discusión que se hizo, si cuando vos tenés el aparato de televisión encendido, no te están mirando también. Esto lo discutimos en el año 52, no solamente los chicos que discutíamos, mirá que te debe estar mirando también, ¿no?, del otro lado, sino también los grandes a veces discutían estas cosas, como cuando después que aterrizó el hombre en la luna, había algunos que decían que era mentira, que no había aterrizado, que era toda una puesta de escena y todo lo demás. Siempre hay gente que descree de muchas cosas, pero en ese momento Bradbury ve que esto puede transformarse en un elemento de embrutecimiento. Uh-huh. Y yo creo que hemos llegado a un momento donde la pantalla del televisor y las pantallas de las computadoras, internet y todo eso, que son maravillosas para transmitir ideas, maravillosas para formar a la gente y maravillosas para educar, se está usando tan mal que estamos llegando a una destrucción y embrutecimiento en vez de un enriquecimiento de la gente.
Bueno, ¿y usted cómo ve todo eso? Hacemos una breve pausa en la charla con Salvador y aquí venimos entonces a ver esta obra de Ray Bradbury que nos está apelando mucho a todos nosotros acerca de nuestra relación con la cultura actual. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Ray Bradbury nos permite mirar esa distopía, según la hemos planteado, de una sociedad en la cual la cultura se destruye por fijar entonces una relación entre los seres humanos que está dictada por el totalitarismo, de alguna manera, Salvador. Uh-huh. Y desde allí se construye entonces una represión sobre todo lo que sea alimentar a las personas para crecer en su capacidad intelectual, de conocimiento, de relación y de enriquecimiento de su vida espiritual.
Ahora, bueno, Montaigne, frente a todo esto, tiene algo así como una rebelión interna. Uh-huh. Y esa rebelión interna lo lleva a investigar. Se encuentra con un profesor que se llama Faber, que primero es reticente, pero después conversa con él y habla, y finalmente se encuentra con una serie de individuos en un bosque, ¿no?, que le explican que hay un movimiento uh-huh. por rescatar la cultura. ¿Y cómo hacen ellos? Porque los libros se destruyen.
Sí, no se permiten.
Y entonces, ¿qué hacen? Memorizan libros, ¿no? Memorizan libros. Y esa memorización que ellos hacen del libro, entonces tienen el libro parlante. Es interesante eso, porque Bradbury está diciendo que así se inició la cultura. El hombre comenzó hablando,
la oralidad, ¿no?
Y la oralidad fue importante porque las primeras historias eran historias que pasaban de boca en boca, uh-huh. hasta que aparece la escritura y se empiezan a fijar. En este momento ellos hacen un retroceso y empiezan a memorizar esos libros que ya empiezan a ser inhallables. En la parte final, Montaigne dice que él quiere repetir algunas partes de la Biblia, ¿no? Quiere memorizar, pero la cabeza de él está todavía, digamos, en proceso, ¿no? Ahora, en la última parte, un país enemigo destruye todo y el único que sobrevive es Montaigne, ¿no? El único sobreviviente. Y Montaigne empieza a recordar lo que él ha leído en la Biblia, lo que él ha podido memorizar de la Biblia, y recuerda dos pasajes de la Biblia. Uh-huh. Recuerda el pasaje de Eclesiastés, todo tiene su tiempo, ¿no? Todo tiene su hora. Ese pasaje lo recuerda, y recuerda el pasaje del árbol de la vida. Y creo que la unión de esos dos pasajes es, bueno, nosotros somos temporales y somos pasajeros, pero hay una esperanza también en el árbol de la vida, y es interesante que él recuerde justamente dos pasajes de la Biblia, ¿no? Que esté buscando en el libro sagrado, en el libro de Dios, la respuesta para su propia vida y para la sociedad que él quiere realmente iniciar, porque están iniciando otra civilización. ¿Y cómo se va a fundamentar? Y se va a fundamentar en la medida en que tomemos lo que es básico, lo que es fundamental, y lo pongamos en su lugar. Nosotros todavía no hemos llegado a la destrucción de nuestra sociedad, estamos cerca, pero no hemos llegado al final todavía. Y creo que lo que hace Montaigne es muy importante tenerlo en cuenta. Buscar en el libro sagrado, en el libro de Dios, las bases de reflexión, que era lo que él buscaba cuando leía la Biblia, porque la Biblia, lejos de ser un libro que esclaviza, es un libro que libera la mente, ¿no? Cuando uno lee bien la Biblia, se da cuenta que da libertad y da lucidez frente a la realidad. Y eso es lo que entiende Montaigne, que la Biblia a él le dio lucidez frente a la realidad. Le mostró la temporalidad del hombre, pero también le mostró la esperanza de un árbol de la vida. Y creo que estas son las cosas que tenemos que volver a reafirmar. Tomar el libro este, que tantos lo han criticado porque según algunos lleva a la esclavitud, y no entendieron que la Biblia es el libro de la libertad, donde la Biblia me da la lucidez como para mirar esta sociedad y no ser alienado por las corrientes que hay, no ser llevado por esas corrientes, y me permite vivir contra la corriente con completa libertad y también en plenitud. Y creo que esto es lo que hay que subrayar, que Bradbury nos abrió el camino para ver una distopía de nuestra sociedad, hasta dónde podemos llegar, pero también deja allí un hilito de esperanza de que hay que volver a reflexionar sobre la Biblia.
La música de Bernard Herrmann en Tierra Firme, ilustrando la obra de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. En este caso, cuando fue llevada a la pantalla en el año 1966, y esto era parte de la banda de sonido de esa producción. Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta al número, signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme, de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo, la próxima edición, cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.